Hola, buen día, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo se sienten? Bien, una peña por acá, nuevamente en este Inspiring Life, ¿cómo estás? Ya nuestra invitada del día de hoy llegó, Nubia Almeida, de Amor a Nuestros Peques, y le voy a dar entrada, le estoy invitando, para que se vayan conectando ustedes también. Hola.
Hola, hola, me veo corta, se me corta la cabeza.
Sí, un poquito, tal vez el celular está muy bajito.
Ahí, ahí, sí está bajito, sí está.
A ver cómo lo subo otro poquito.
Que me dice una cosa aquí porque no quería estar en la mesa. Ah, no, más bien es al revés. Ay, no, es así. Pero. Sí, la cosa es así. Ya. Me puse cómoda en la cama y no en la mesa.
Excelente. No, muy
Ya.
bien. Yo de hecho estoy también en mi habitación porque siento también que tengo como más privacidad aquí para que conversemos a gusto. Y
Sí.
bienvenida, Nubia. Gracias por aceptar
Muchas
la
gracias.
invitación. Gracias.
Gracias, gracias. Yo feliz, yo feliz. Muy feliz porque mi sangre corre en vena dominicana, toda mi familia por parte de mamá es dominicana.
¡Wow!
Entonces, pues he
¡Qué
estado allá, sí, he vivido un tiempito allá, todo, pero bueno, aquí estoy ya en otro país, pero igual para colaborarles a ustedes con todo el amor del mundo.
¡Ay, qué lindo! Mira, no sabía ese detalle. Ahora más que
Sí,
nunca
sí, sí.
estamos conectadas. Qué bueno
Así
saber
es,
que
así
tienes
es.
sangre dominicana. Y
Sí.
bienvenidos a todos los que se están sumando a este nuevo Inspiring Life del día de hoy. El tema que vamos a estar tratando es cómo autorregulamos nuestras emociones como adultos para acompañar efectivamente a nuestros hijos en su proceso. Y cuando hablamos de su proceso, se refiere a todo su proceso, no solamente el tema de que ahora estamos en crisis y manejamos muchas emociones, sino que es importante que nosotros en todo momento como que seamos conscientes o nos hagamos conscientes de lo que estamos sintiendo para identificarlo, ¿verdad, Nubia? Y luego
Así es.
poder, digamos, tratarnos a nosotros mismos de una manera efectiva y de paso poder llevar a nuestros hijos por un mejor camino. Y ahí a mí me
Exacto, sí.
gustaría que tú nos contaras un poquito de ti, Nubia, tu
Ya.
especialidad, algo más sobre ti.
Okay, bien. Bueno, un placer, o sea, estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Yo siento que la cuarentena ha sido muy buena porque nos ha permitido a muchos de los que trabajamos en las redes, pues empezar a mostrar también nuestros rostros y un poquito de lo que realmente sabemos, porque ahora tenemos justamente esto, tiempo para poder hacer, armar, estructurar, pedir, o sea, todo, ¿no? Soy psicóloga clínica infantil con una especialidad en conducta infantil. Tengo ya 10 años de experiencia de trabajo con niños y con padres. Tengo 5 años manejando mi cuenta de Instagram y comparto información de todo tipo, pero sobre todo comparto mucha información real, ¿no? Información de esa que tú y yo vivimos, de las mamás que un día pueden estar súper bien y el otro día pueden estar muy mal, de todo un poco, ¿no? O sea, porque no somos perfectos y somos, antes de ser profesionales y mamás, humanos. Y es lo que yo siempre como que tengo como emblema en todo lo que hago, ¿no? Entonces, por eso para mí es un placer estar aquí contigo porque pues forma parte de otro pedacito de trabajo que hago con otras personas para ayudarles a ver el mundo de una manera distinta.
Excelente. Y me gustó mucho la parte en la que mencionaste justamente que tu contenido va para aquellas mamás y papás que son reales, o sea, que no solamente se vende la parte buena de nuestra vida, la parte feliz, sino que también nosotros pasamos por muchos procesos emocionales que solamente quien los vive es quien sabe, porque es muy fácil
Así es.
etiquetar o juzgar a los demás desde afuera, pero ¿y qué tal si uno se pone en sus zapatos y lo vemos desde adentro? Entonces,
Así
esa es la
es.
parte justamente que me preocupa porque nosotros, o sea, estamos manejando muchas emociones actualmente y creo que a lo largo de toda nuestra vida como padres, como que uno va digamos, ajustando algunas cositas y descubriendo otras tuercas, ¿verdad? Que hay que ir buscando. Y ahí entonces, ¿cómo podríamos? Digamos que soy una mamá que nunca había escuchado de disciplina positiva ni nada de eso. ¿Cómo yo puedo, como novata, digamos, como mamá novata, ir manejándome mejor mis emociones, ir identificando de manera efectiva qué siento y cómo puedo solucionar más o menos ciertas cosas? No sé si se le diría solucionar, o si hay otra palabra para uno sustituir esto. Porque tampoco estamos dañados.
Sí, yo... Exacto.
No estamos dañados, pero entonces, ¿cómo tú le llamarías esa parte de...?
Yo siento que es que simplemente vamos aprendiendo en el camino, o sea, no nacimos con un manual bajo el brazo que nos decía cómo teníamos que actuar, y por eso es que a mí me gusta dejar mucho esto en claro, porque a veces los que manejamos contenido en las redes pareciera que tenemos una vida perfecta, o que tratamos de que el de afuera tenga una vida perfecta, y no, o sea, en lo absoluto. La idea es empezar a redescubrirnos, y una de las premisas que yo siempre comparto es que tú eres mamá todos los días del mundo, eres una nueva mamá todos los días del mundo, porque lo que ayer te funcionó hoy ya no te sirve para nada. O sea, la semana pasada tenías un dominio perfecto de tu hijo, de las emociones, de todo lo que había a tu alrededor, y resulta que ya esta siguiente semana vuelves a aplicar las mismas cosas y ya no te están funcionando, porque el niño también va evolucionando, así como la mamá también lo va haciendo. Entonces, lo primero que yo siento que es importantísimo dejar en claro con el tema de las emociones es que lo más clave es que las emociones son 3N, y eso creo que no lo olvidaremos nunca, ¿no? Las emociones son normales, son naturales y son necesarias. Entonces, si yo considero que las emociones son normales, naturales y necesarias, yo voy a entender que si yo las vivo, mi hijo, mis hijos también las van a vivir. Lo que ocurre es que pareciera que cuando somos adultos queremos desconectarnos de la niñez. Entonces es como si yo tengo derecho a enojarme, pero si el niño hace un enojo, muestra una pataleta, un enojo, entonces yo inmediatamente invalido la emoción del niño porque obviamente perturba mi paz. Entonces tengo que aprender a reconocer que si es algo natural, normal y necesario, tanto el niño como yo lo vamos a experimentar. Evidentemente, según nuestro grado de madurez, lo vamos a experimentar de modos diferentes. Eso es inevitable, ¿no? Porque ya yo tengo un recorrido de vida que me ha hecho entender que lo que puede ser, lo que es un juguete roto, yo puedo repararlo y lo voy a arreglar. Para el niño no, para el niño es la catástrofe porque el muñeco se rompió, el bracito se le salió, y yo como el adulto vengo, pero por favor, si esto se pone así, o sea, con mis años de experiencia yo vengo y lo corrijo, ¿no? Entonces, evidentemente, ese choque a veces hace que no podamos... acompañar armoniosamente a nuestros hijos, o no diría armoniosamente, sino más bien sanamente a nuestros niños. Y no los acompañamos porque nos cuesta mucho procesar incluso nuestras propias emociones. Por eso es que hablábamos de la palabra autorregulación. Cuando hablamos de la palabra autorregulación, significa que yo soy quien se tiene que hacer cargo de mis propias emociones. Imaginemos que nuestro niño hoy hizo un show de la vida. Hizo una pataleta enorme, enorme, enorme. Entonces yo, en medio de mi desesperación, de mi enojo, todo, pego gritos, le digo de todo, me voy a mi habitación, llamo a mi esposo que está en su trabajo para decirle, no sabes lo que tu hijo hizo, que y cuento toda la historia, ¿no? Eso que estoy ahí, estoy buscando es que alguien me corregule, es decir, que alguien se encargue de controlar mi emoción. Y eso es, devastador, porque imagínate, yo no voy a tener a todo el mundo a quien voy a poder, tú, mira que el niño hizo, tú, mira que no tengo cómo pagar la renta, tú, mira que no, o sea, no voy a tener a esas personas a mi alrededor. Por eso es que lo que siempre trabajamos es en función de que cada uno pueda hacerse responsable de sus emociones y por ende pueda tratar de resolver sus propios conflictos. Y estos conflictos son desde cosas muy pequeñas e insignificantes con nuestros hijos hasta cosas evidentemente mucho más grandes como esto que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? O sea, somos nosotros los encargados de eso, no hay otra persona. ¿Me querías decir algo?
No, no, que sí, ciertamente corroboro todo lo que dices, porque uno no siempre va a tener a quien llamar. De hecho, me he dado cuenta justamente como de una manera más consciente de un tiempo para acá, que las veces como que he sentido esa necesidad de tener a quien expresarle mis cosas en torno a la crianza y cualquier situación personal que me esté pasando, como que lo tengo que razonar mucho, porque ¿qué pasa? Que ya uno cuando va, digamos, conociéndose, también comienza a cuidar más a quien le externa sus cosas, porque no todo el
Eso.
mundo tal vez puede ser objetivo aconsejándonos o simplemente no va a valorar eso que le estamos diciendo como importante.
Así
Y
es.
es
O sea, no es
importante
lo
ahí.
mismo que tú lo cuentes.
Sí.
Sí, no es lo mismo que tú quieras, o sea, hayas vivido la emoción, hayas resuelto ya el conflicto y más tarde conversaste con tu esposo el problema que hoy tuviste en la tarde con tu niño. No es lo mismo que tú busques de algún modo obtener algún tipo de visión de la otra persona, pero sobre todo si es una persona que los conoce y que conoce un poco cómo se mueve la dinámica familiar. Pero por supuesto, si yo voy y llamo a una amiga que no tiene hijos para decirle, oye, es que hoy Matías ha hecho demasiados desastres en la casa, estoy desesperada, esta amiga que no tiene hijos no va a responder igual que una amiga que tiene hijos, por ejemplo. Sin
Claro.
contar que tenemos que evidentemente desconectar lo que les explico acerca de que esta persona no va a venir a decirme, no, tranquila, Nubia, cálmate, cálmate, que Matías ya se le va a pasar. No, no va a venir. Y si viene, no va a estar el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, en la mañana, en la tarde. No va a estar a toda hora para mí.
No.
Entonces, hay que aprender a cuidarnos. Yo, una de las preguntas que le hago a los papás en la primera consulta siempre es, descríbame su dinámica familiar. Es decir, cómo se mueve la familia desde que se levantan hasta que se acuestan. A muchos padres les cuesta mucho responder esto porque es como, bueno, nos paramos, ¿a quién levanta el niño? ¿Quién hace el desayuno? ¿Cómo es la dinámica? ¿Quién lo lleva a la escuela? ¿Quién lo busca al mediodía? Toda la dinámica la necesito yo conocer. ¿Para qué? Para yo poder saber si estos adultos realmente saben manejar sus emociones. Entonces la siguiente pregunta es, ¿y cómo es la pareja de este matrimonio? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esta pareja? No, bien, doctora, nosotros no gritamos, nosotros no nos peleamos nada, nosotros solo cuando queremos manejar el conflicto nos metemos en un cuarto, discutimos y nuestros hijos afuera. Pero yo digo, ok, ¿y cómo es esta discusión? Bueno, ahí sí gritamos, lo que sea que haga falta. Ya, pero yo tengo afuera unos niños que escuchan perfectamente. Yo no sé si ustedes escuchan desde aquí que está llorando Lucas allá afuera. Todo se escucha, o sea, todo se escucha. Entonces, es cierto, yo estoy tratando de no hacerlo delante de mis hijos, pero mis hijos están viendo que después que tuvimos esta discusión súper caldeada en el cuarto, donde hubo realmente gritos, donde no es que hubo una discusión, ambos salimos con una trompa desde aquí hasta allá, con un enojo, con una actitud de molestia. Esta actitud de molestia es apúrate, recoge a los niños, ah, vamos, ah. O sea, evidentemente, yo necesito en esos momentos regularme. ¿Por qué necesito regularme? Porque estos niños están viéndome. Entonces puede ser que yo no le esté pagando con ellos. Puede ser que la discusión no haya sido con ellos. Puede ser que nada, nada de esto haya ocurrido con ellos. Pero evidentemente se siente el ambiente, se siente mi rostro, se siente cómo me muevo. Todo esto lo siente el niño. Y el niño empieza a ver el ejemplo en mí de cómo proceso las emociones. Si por el contrario yo tengo un niño que está llora y llora porque se le rompió el bracito de su muñeco, volviendo al ejemplo anterior, y yo como el adulto invalido la emoción diciéndole, pero por favor, es un brazo de un muñeco, o sea, ¿qué va a pasar con eso? O sea, no pasa nada, se te compra otro cuando podamos salir, ya. Estoy invalidando la emoción del niño. Yo no le estoy diciendo, oye, es verdad, sé que ese muñeco te gustaba mucho, no es lo mismo que ya no tenga el brazo el muñeco, no es lo mismo. Yo no estoy, estoy dejando que no estoy permitiéndole al niño que él pueda procesar la emoción que está viviendo en ese momento. Yo necesito que el niño se dé cuenta que está viviendo una tristeza, que está viviendo un enojo porque se le rompió, y muchas veces soy yo quien tiene que ayudar al niño a que se dé cuenta. Pero si es, soy yo el que está viviendo la emoción y no soy capaz de reconocerla, mi hijo me ve llorando porque me duele la cabeza, porque tuve una discusión con mi esposo, y yo lo que le digo es, no pasa nada, le estoy diciendo a mi hijo que las emociones no son normales, no son naturales, ni son necesarias. Yo sé, y todos hemos caído en eso, todos en algún momento cometemos ese error.
Sí, porque de hecho nos han criado así, o sea, eso yo digo que esta generación es la que como tiene mayores y mejores herramientas, está buscando nuevas alternativas, pero reacostumbrarnos, readaptarnos a criar de otra manera, porque a muchos de nosotros no nos criaron en una casa llenita de amor o por ejemplo validando cada cosa que nosotros sentíamos. Ahora uno está reaprendiendo para tratar de enseñar a nuestros hijos justamente esa nueva dinámica. Pero en esos casos, Nubia, que por ejemplo se presenta muchísimo, ¿cómo uno pudiera, si digamos a mi hijo se le rompió el bracito del muñeco, cómo uno pudiera, en vez de decirle, ah, eso no importa, eso no es nada, te compro uno cuando se puede, etcétera, cómo uno pudiera realmente acompañarlo en su emoción, en su duelo, para que él se sienta entendido y de paso que pueda tal vez como pasar ese duelo de una mejor manera, porque para ellos es importante, entonces como ese dolor del duelo, ¿verdad? Al final.
Es la pérdida. Sí, lo primero es evidentemente reconocer que para el niño eso es importante, fundamental y valioso. Entonces para eso necesitamos trabajar algo muy valioso que se llama empatía. Si nosotros no trabajamos la empatía hacia los niños, va a ser difícil que podamos acompañarlos emocionalmente, porque vamos a invalidar muchísimas veces todos sus pataletas, todos sus enojos, todas sus frustraciones, porque nos van a parecer tontas, como decía al principio, como ya tenemos un largo recorrido, nos van a parecer tontas. Entonces necesitamos generar empatía, necesitamos recordar que ese bracito de ese muñeco era importante para él. Entonces yo normalmente me agacho a su nivel, le miro a los ojos, tomo su muñequito, valido lo que está sintiendo, ah, sé que esto te pone triste, sé que esto quizás te enoja, vamos a tratar de repararlo juntos, vamos a tratar de ver si lo podemos arreglar, si no lo podemos arreglar por ahora, pues lo tenemos así hasta tanto podamos ver qué hacemos, pero tienes otros juguetes. No todos los padres tienen la posibilidad de decir, luego voy y te compro otro, o luego espérate que no pasa nada. No, no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces, por supuesto, tratamos es de que el niño pueda reconocer lo que en ese momento está viviendo, pero para eso yo tengo que empatizar. El problema es que nos encanta pedir empatía de allá para acá, pero no de aquí para allá. De allá para acá es apúrate, vístete, nos vamos, es tarde, o sea, hasta cuando te digo, recoge, ta, ta, ta. Pero de aquí para allá, que es tranquilo, tómate tu tiempo, juega con lo que quieras, yo te voy a esperar, eso no existe, eso es muy poco que exista. Todos caemos en el apúrate rápido, en ponernos a nosotros de primero porque somos los adultos. Sí. Entonces un niño que se siente excluido, que se siente no escuchado, un niño que siente que no es válido la emoción que está sintiendo, es un niño que va a crecer inseguro, un niño que va a crecer a un mundo en donde cada cosa que le ocurra va a ser catastrófico. Cada cosa, por muy pequeña o que sea, va a ser una catástrofe, porque no logró reconocer que en ese momento, en esa situación, yo estoy sintiendo tristeza, enojo, frustración, cualquier emoción, que yo pueda darle un nombre y que yo luego esa emoción la puedo procesar. Porque la idea es que la emoción se procese. Todas las emociones vienen a nuestro cuerpo para algo. Las emociones no vienen a molestar. Las emociones vienen a decirnos algo. En este momento, algo que nos hace, que nos pone en común a todos los países del mundo, a todas las personas que estamos en cuarentena, es la pandemia. Pero la emoción que nos mueve es el miedo. Es la emoción que tenemos en común todos. ¿A qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo a enfermarnos, miedo a morir, miedo a las cuentas, a las deudas, miedo al trabajo, miedo hasta cuándo será esto, incertidumbre, todo. ¡Hola!
Hay un live, por favor, contigo. Por favor.
Tenemos miedo y ese miedo nos hace muchas veces paralizarnos, quedarnos impactados. Entonces no me muevo, no hago nada. La idea es reconocer que el miedo, tranquila, la idea es reconocer que el miedo me hace decir, oye, tengo miedo a esto, voy a proactivar mi vida. A ver, ¿qué hago? Enséñale, enséñale. Está solita en casa.
Él estaba con mi mamá y mi papá y acaba de llegar el grande.
Ah, ya, no pasa nada. Bien, entonces, tranquila. Entonces te decía que es importante el que podamos ver que todos tenemos unas emociones y que todos las vivimos de manera muy parecida. O sea, todos hemos vivido momentos de frustración, de enojo, de rabia. Es más, yo diría que en esta cuarentena muchas madres pueden estar incluso desesperadas de tener a sus hijos. Pero ¿qué pasa? Que socialmente no podemos decir una cosa como esa, porque eres una mala madre.
De
eres
una vez
una mala madre
disfrutan.
si llegas a decir una cosa como esa, oye, no, o sea, estoy ocupada, o te aseguro que este live se acaba y tú agarras a tu chamo y le dices, mi amor, yo estaba en un live y tú te metiste en ese live, más o menos no entendiste que mamá estaba trabajando. Yo te lo aseguro que tú lo vas a hacer, porque forma parte de la rectitud, de lo perfecto, de que tenemos que mostrarnos que no pasa nada, y resulta que más de una vez eso ocurre, o sea, más de una vez se mete el niño porque el niño es espontáneo, el niño no necesita la estructura que los adultos sí tenemos. Los adultos tenemos una rigidez que no nos deja andar, vivir, soltarnos, o sea, necesitamos
saltar,
eso de los
ensuciar,
niños.
sí.
Necesitamos eso.
Eso justamente lo que me llama más la atención, que después de que yo estoy estudiando todo este tema de disciplina positiva, que lo estoy trabajando en mí para poder entonces
Buenísimo.
fluir mejor, mejor con los niños, yo me doy cuenta de lo que hace falta ser niño. O sea, aunque tú seas
Así es.
adulto, esas acciones que uno realizaba de niño, saltar la cuerda, saltar, por ejemplo, a mí me gusta de por sí, aunque no tenga la cuerda, yo salto con los niños aquí en la casa, lo hago a modo de ejercicio. Pero a mí me hace falta correr, me hace falta como ensuciarme también. A veces
sí.
quiero que caiga agua lluvia para poder bañarme debajo del agua lluvia. Tú sabes que antes, no sé si a ti te pasaba, pero antes a uno le cohibían mucho eso, porque, ah, no, te vas a enfermar. Sin embargo,
Sí.
ahora uno no deja que los niños experimenten casi, casi ese contacto con la naturaleza y hace muchísima falta. O sea, yo siento que a mí me hace falta y soy adulta. Entonces,
Así es,
imagínate
sí.
a ellos.
Es que sí, sabes que, o sea, nosotros hemos sido criados de un modo y cuando llegamos a ser nosotros padres, una de las grandes cosas es que se nos olvida que fuimos hijos. Y que se nos olvida que esa parte yo la quería o la hubiese querido disfrutar. O cuántas veces yo no le dije a mi mamá que quería hacer esto y no me permitió. Y cuántas veces yo quería hacer aquello y no me permitió. Y yo como adulto hoy vengo a prohibir también todo eso. Y vengo a prohibir las emociones. Fíjate que una de las cosas que más aparece cuando un niño llora, una de las frases más duras que aparece es decirle, entonces voy a pegarte para que llores con una razón. O entonces voy a, no sé, voy a dejarte solo para que tú te des cuenta de que estás llorando sin razón. O sea, cuando yo invalido todo eso, el niño se siente perdido, siente que entonces, ¿qué hago yo con esto que siento? Porque de paso no le tiene un nombre. Por eso es que lo ideal es que el adulto se acerque y le diga al niño exactamente qué es lo que está sintiendo. Es necesario porque el niño no lo va a reconocer, no va a poder, solito no va a poder. Necesita un adulto que lo esté acompañando. Entonces necesitamos también regularnos nosotros para eso, porque a veces nos genera enojo, nos genera frustración. Y en disciplina positiva hay cuatro metas equivocadas que tienen los niños cuando necesitan llamar la atención. La primera es justamente llamar la atención, o sea, requiero que tú me mires, de algún modo necesito que me mires. Si esa no aparece, pasa el niño a la siguiente, en donde el niño quiere ser el jefe. Yo quiero ser el jefe, entonces empiezo a hacer cosas para demostrarte que yo soy aquí quien manda. A ver si así me miras. Si llegase a no ocurrir eso, entonces paso a la venganza. que es como si yo estuviese sin querer o no haciendo que este adulto realmente se enoje. Y si aún así no logro que me atiendan, entonces llego finalmente a que me doy por vencido. ¿Qué quiere decir esto? Que ya yo me etiqueto, me pongo aquí mi etiqueta gigante que a cada momento me dicen malcriado, desobediente, cualquiera de las etiquetas que me hayan puesto, la compro y la actúo inmediatamente, porque total, ya yo no puedo ser bueno, porque es que todo el tiempo me han dicho que no sirvo para ser bueno. Entonces necesitamos realmente prestar atención cuando nuestros niños están diciendo, oye, mira, aquí estoy, algo pasa, aquí estoy, me caí, aquí estoy, me enfermé, aquí estoy, algo estoy sintiendo que no me hace sentir bien y que necesito que tú realmente me mires y no lo estás haciendo, no me estás mirando. Entonces hago cosas para generar la atención y estas cosas pueden ser para que tú me grites, pueden ser para que tú me retes, para que me pegues, para que me regañes, pero lo importante es que me mires, lo importante es que veas que yo estoy aquí. Entonces un adulto que responde de manera sana es un adulto que va a llevar a un niño a que tenga un mejor manejo de sus emociones. Pero un adulto que termina respondiendo de manera agresiva, que termina diciéndole groserías para que deje de decir groserías o empieza a gritarle para que deje de gritar, es un adulto que está siendo incongruente con lo que está hablando. O sea, estoy pidiendo que hagas una cosa, pero te lo estoy diciendo con la, o sea, te estoy diciendo que hagas, te estoy pidiendo que dejes de hacer lo que yo estoy haciendo. Entonces, para poder respirar, porque necesitamos a veces poder, para regularnos, necesitamos respirar, es decir, salir de eso que nos generó la tensión y poder ir a un momento a salir, hacer algo. Y eso significa que yo me voy a otra habitación,
Mal, me estás
me
moviendo,
pongo
discúlpame.
tranquila. Esto es en vivo, esto es en vivo y directo.
Ahora está metida aquí a la habitación a jugar con los peluches y por eso tuve como que me tiembla la cámara. Porque estás tirando los peluches para arriba, para abajo y para todos los lados.
Mírame, mamá.
Perdón.
Eso es, mírame, mamá. Tal cual. Aquí estoy.
Y en este
Aquí
caso, ¿qué
estoy.
hago? ¿Qué hago? Estamos en
Tú
vivo.
paras.
Te
Tú
dan esa.
paras un minuto. Tú paras un minuto. Me dejas a mí hablando con el público. Te acercas a su nivel. Te agachas. Le explicas. Y haces una negociación. Ahorita, cuando yo termine este espacio, con mucho gusto podemos conversar, jugar. Vamos a hacer otra cosa. Y ya. O sea, pero de algún modo él ahorita no está entendiendo tu necesidad, él no está entendiendo que tú estás aquí preocupada con un público conmigo, no está entendiendo eso.
Sí, pues entonces
Entonces, tranquila.
dame un minuto y quédate hablando, por favor.
Dale, dale,
Bueno,
dale. Dale. Bien. Bueno, les decía, ella va a resolver la situación con su peque, porque su peque entró en vivo y obviamente ya está muy tensa por eso y está muy angustiada. Pero está excelente porque es una mejor muestra para que ustedes puedan ver lo que las mamás a veces pasamos y que no necesariamente tenemos una perfección de vida. Entonces, este es el mejor ejemplo. Yo le decía a ella, tienes que acercarte, bajar a su nivel, decirle que tú ahorita vas, que espere un momento que estás acá, porque de eso se trata el acompañar a un niño emocionalmente. De eso se trata. Se trata de que él no entienda que es que mamá está en un en vivo y mamá tenía que, tengo yo que adaptarme a mi mamá, sino que sea mamá quien se adapte a la necesidad de él, de que él viene de casa de los abuelitos, viene a ver a la mamá y él no entiende que la mamá está ocupada, no lo puede entender. Entonces, bueno, si ustedes quieren hacerme algunas preguntas allí, con todo el gusto del mundo, sí, mi pequeño hace lo mismo, si yo ahorita mi hijo no lo hace, porque tengo una suegra allá afuera y tengo a mi esposo allá afuera. Pero muy probablemente si yo estuviese sola, mi hijo también toca la puerta. De hecho, yo hace como, no sé, a la 1 de la tarde estaba en una consulta psicológica y mi hijo tocaba la puerta. Entonces es normal, ellos no saben en lo que estamos viviendo. Ellos no tienen ni idea de eso, de qué está pasando ahí adentro. De hecho, yo toco, toco, toco y veo qué está pasando. Bien, ¿lo resolviste?
Sí, bueno, quedamos en que se iba a quedar un ratico ahí viendo TV en lo que yo salía para luego darle una paleta que tiene en la nevera congelando de mango.
Ah, yo creía que era una paliza. Yo
No,
me asusté.
una paleta. Una paleta de mango.
No, no, esa parte no.
No, muchachas,
Bien.
de hecho, y qué bueno que tratamos este tema en vivo, porque me ha pasado como en dos live anteriores, que ellos vienen, el chiquito también, y entran, y yo no he sabido cómo afrontar la situación, lo dejo jugunchín, al ratico ellos se van, pero oye, como que él no se quería ir, entonces no entendía como que yo le estaba diciendo con la mano, mi amor, un momento, ¿sabes?
Claro,
Pero
claro, claro, claro.
qué bueno,
Pero la
porque son
idea, y eso,
situaciones normales,
sí.
normales, y que a veces uno no sabe cómo afrontar, porque justamente era como tú decías, a veces nos gusta vernos perfectos, que nuestra vida está siempre bien, todo en orden, y ante el público a veces eso se puede ver de una mala manera, o pueden etiquetarte como que tú eres una mala mamá, o no lo has sabido
Así
educar,
es.
y un montón de cosas que se salen de tu control realmente.
Sí, ahí quiero rescatar dos cosas y aprovechar de responderle a esta mamá que me dice que cuando un niño insiste y tiene Tourette es un trastorno en el que el niño tiene una tendencia a hacer ruidos, con ruidos que terminan siendo desagradables para la gente, e incluso estos ruidos pueden venir con palabras obscenas. Esto es algo neurológico, no es algo que podamos controlar, no es cállate, shh, no, es algo que simplemente es espontáneo, ¿no? Esto lo uno un poco con esto que tú me dices de que has tenido dos lives anteriores en donde han venido también y han entrado los niños a esto, y es que algo que tenemos que hacer es que necesitamos preparar a los niños. Normalmente eso se nos olvida muchísimo, o sea, preparar significa que yo me acerco, voy, me bajo a su nivel, le explico, mira, la mamá va a estar encerrada en esta habitación porque va a estar haciendo tal cosa, tal cosa. Mamá apenas salga, viene contigo a jugar. Eso sí es importante que siempre hagamos, esto se llama acto reparatorio, y es que yo voy a reparar mi ausencia. Yo estuve ausente porque estoy trabajando, que eso también está ocurriendo ahora mucho, que los niños dicen es que mamá pasa pegada en el celular todo el día, pero es que el celular es mi medio de trabajo, por ejemplo. Entonces el niño no logra comprender eso. El niño cree que la mamá está viendo videos como lo puede estar haciendo él, o jugando un videojuego como lo está haciendo él. Entonces yo necesito preparar. Preparar no significa que yo fui y lo preparé hoy y ya. Se supone que él cada vez que ve esa puerta cerrada sabe que ahí mamá está ocupada. No, es que si yo entro a 10 likes en una semana, yo las 10 veces me tengo que agachar a su nivel y decirle que mamá va a estar ahí y que requiere esto de ti, ta, 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 ta. O sea, necesitamos procesar o ayudar a que el niño lo procese. Cuando hablabas esto de que a veces podemos ser como malas mamás, que nos puedan criticar porque hacemos una cosa u otra, yo siempre explico que si las personas realmente utilizáramos las emociones entendiendo que son así, tres genes, normales, naturales y necesarias, entenderíamos que los niños tienen un mecanismo para manifestar su emoción a nivel corporal. Por eso es que utilizan su cuerpo para expresar la emoción. Por eso es que hay las llamadas pataletas, por eso hago el movimiento de manos y pies, por eso me tiro al piso, por eso hago estas cosas, porque de algún modo yo estoy exteriorizando la emoción que no sé cómo verbalizar con mi boca. No sé cómo decirte que eso me enoja, que quisiera que estés ahí. No, no sé cómo decírtelo. Quizás cuando tengo un poquito más grande yo vengo y te lo digo, pero por ahora no lo puedo hacer. O sea, si todos comprendiéramos eso, se acabaría el señalar. O sea, tú debiste controlar eso. Tú debiste controlar eso antes de entrar al live. Tú no debiste dejar. No, no. O sea, es que no es algo, hay cosas que tú no puedes controlar. Aparte de que si queremos controlar todo, terminamos desgastadas, terminamos agotadas, terminamos exhaustas y exhaustas emocionalmente. Y yo siempre he creído que el estar exhaustos emocionalmente es incluso más cansado que estar exhaustos físicamente.
Peor.
Porque es
Mucho peor.
claro.
De hecho, yo pasé el año pasado, déjame ver, el año pasado, sí, como entre mayo, abril, entre abril y junio, yo pasé por esa situación porque me saturé, o sea, estaba manejando muchos temas, a nivel académico también tenía algunas capacitaciones que eran bien intensas. Cuando llegó junio y yo acabé el programa educativo que estaba cursando, más otros que había hecho a la par. Yo terminé o sea, sintiéndome totalmente desgastada, emocional, física y intelectualmente. Yo tuve que tomarme una pausa Hasta diciembre más o menos del año pasado, durante ese tiempo reestructurar ideas y todo, pero te digo que fue realmente me tomé ese tiempo porque yo sentía como que no daba para más e incluso tuve
Claro.
que ir al médico y todo porque sentía como que a nivel nervioso no estaba funcionando de la manera más óptima como debería y la doctora lo que me dijo fue justamente que debía descansar más. Tratar de gestionar el estrés y hasta me indicó algunos sedantes durante unos días para tratar de conciliar nuevamente el sueño. Entonces, eso me ayudó. La verdad, yo no seguí la rutina de los sedantes durante más de 2 o 3 días. Dije, no, yo no puedo depender de eso. Y luego de ahí lo que hice fue tratar de regular mi organismo. Investigué un poquito sobre el ciclo del sueño y todo eso y ahí comencé a acostarme a la misma hora todos los días, a acostarme con los niños, a tratar de soltar muchísima cosa que lo que hacían eran estresarme y de ahí me di cuenta de la importancia de uno dejar de controlarlo todo, soltar esa necesidad, porque es que a nivel fisiológico uno se va dañando y
Así
se
es.
va afectando tu salud en general.
Y si tú te dañas, tus hijos se dañan. Es así, esto es el dominó. O sea, tal cual, esto es una reacción en cadena. Si tú
Sí.
como mamá no sabes gestionar tus emociones, si tú como mamá respondes impulsivamente a cualquier evento que te ocurre, si tú como mamá catastrofizas cada situación que ves a tu alrededor, todo eso es modelado y copiado por nuestros hijos. Todo eso. O
Y uno
sea,
tiende
los niños nos
el
miran y lo
ánimo,
hacen.
y el ánimo realmente, como yo lo percibía, y creo que es así en la mayor parte de los casos. Mi ánimo no era el mismo, yo vivía con sueño todo el tiempo, cansada todo el tiempo, de mal humor, y me preguntaba, Dios
Exactamente.
mío, ¿y por qué? Porque al final yo no quería responder de ciertas formas y era que tu organismo tampoco te ayudaba, porque primero no me estaba alimentando de la manera correcta, que todo eso te digo fue el año pasado que vine a caer en lo mal que me estaba cuidando. Y no me estaba alimentando bien, no estaba durmiendo bien, tenía muchísimo trabajo y al final cuando venía al otro día a querer responder estaba más cansada que el día anterior, cosa que no me ayudaba en la gestión de mis emociones de manera efectiva y al final terminaba explotando en situaciones que no quería y luego, ok, yo caía en que, ok, yo pude haber manejado esta situación de una mejor manera, ¿qué puedo hacer para que no vuelva a ocurrir? Porque también tenemos que darnos ese permiso de, ok, yo fallé, pero ¿cómo puedo
Exacto.
evitar que vuelva a suceder?
Y
Eso me
como
pasó.
remedio, ¿cómo hago el acto reparatorio de los que le hablaba antes? O sea, si yo respondí de manera explosiva con mi hijo, le grité, le jamaqueé, incluso le pegué porque me desperté, me desesperé, se me salieron o se me volaron los tapones, como pueden hablar. Entonces, ¿qué hago yo luego para remediar eso que hice? Porque de esa experiencia yo también voy a enseñarle mucho a mi hijo. Pero si yo quiero ser orgullosa y quiero creer que como yo soy la mamá, no es posible irle a pedir disculpas a mi hijo, porque si yo le pido disculpas significa que yo me estoy rebajando a su nivel, pues entonces estoy realmente manejando muy mal lo que significa la disciplina o lo que significa una crianza respetuosa con un niño. Lo correcto es que yo baje, vaya y pida disculpas por lo que acabo de hacer. Esto que tuve no fue un adecuado manejo. Yo te pido disculpas porque no fue correcto el haberte lastimado así, el haberte gritado de ese modo. No manejé bien las emociones. Mamá va a trabajar o papá va a trabajar en función de corregir esto que no es correcto para ti ni correcto para mí. Eso, ese acto de conciencia ayuda incluso a la persona a decir, oye, yo no voy a estar haciendo esto cada 5 minutos con mi hijo, porque es que no es sano, porque luego mi hijo va a venir cada 5 minutos a decirme también, discúlpame mamá que rompí el juguete, discúlpame mamá que grité, discúlpame mamá, y mamá no va a aceptar todas esas disculpas, porque mamá va a decir, oye, pero si ya yo te lo había explicado, oye, pero si yo ya te pedí que cuidaras esto, oye, pero si ya, entonces mamá no va a aceptar eso, pero resulta que mamá cada momento va y le dice, perdón porque te pegué, perdón porque, o sea, si yo voy y hago mi acto reparatorio es porque yo estoy haciendo conciencia de lo que acabo de hacer y en
Sí.
esta conciencia yo intento realmente remediar. Para eso necesitamos realmente desprendernos. Yo siempre digo, si yo estoy, yo hablo mucho de la paz y de la guerra. Si yo en plena guerra pretendo que mi hijo entienda que eso que hizo no es correcto, a mi hijo le va a entrar por aquí y le va a salir por aquí. porque él está simple, es más, ni le entra, porque él está así. O sea, él no quiere procesar lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque me estás gritando. Cuando me gritas, bloqueo, me protejo. Es algo instintivo. Viene del cerebro reptil, me protejo. No quiero realmente que me hagas daño, no quiero. Entonces, necesitamos realmente desprendernos de esa situación, alejarnos un momento y decir, ya vengo. Yo me voy al baño, respiro, cuento hasta 10. El contar hasta 10 es un ejercicio realmente funcional, pero es aprender a contar hasta 10. No es 1, 2, 3, 4, 5. Eso no va a funcionar. Es que yo realmente haga 1, inhalo, exhalo, 2, inhalo, exhalo. Voy, me bebo un vaso de agua, voy. ¿Por qué necesito irme? Para yo poder hacer consciente si este escándalo que yo estoy armando es valedero para lo que está ocurriendo. O sea, yo necesito hacer consciente de eso. Esto es realmente importante, el que yo vaya hasta arme todo este espectáculo por eso que mi hijo acaba de hacer. O sea, yo necesito el espacio es para eso. Porque si no, entonces respondo de manera inadecuada. Y lo uno con cualquier cosa que me esté pasando, cualquier cosa que me esté ocurriendo. En el trabajo tuve un problema, con mi esposo tuve un problema, entonces si mi hijo hizo una cosa insignificante, la pagué con mi hijo. Mi hijo terminó de recibir todo lo que yo hice. También tomarse un espacio, ir a un cuarto, respirar en el cuarto, ver algo, o sea, salir del espacio. O sea, necesito desprenderme un momento. De hecho, esa es una de las estrategias que también hacemos con los niños cuando ocurre alguna situación. Si hubo una situación en la sala, los niños peleando, yo o el niño peleando con otro, yo agarro a mi hijo, me lo llevo a otra habitación y ahí es donde yo resuelvo la situación, no la resuelvo ahí, delante de todos. Y luego hacemos el acto reparatorio. Así mismo tenemos que hacer los adultos con ellos. No quiere decir con esto que no vamos a fallar, sí lo vamos a hacer, pero les aseguro que nuestras fallas van a ser mucho más conscientes y vamos a poder decir, no, yo necesito la próxima vez hacerlo mejor, necesito la próxima vez intentar responder de una mejor manera. ¿Cómo estamos de tiempo?
Vamos por 41 minutos. Nos quedan un par de minutos todavía.
Chévere, chévere.
Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros como adultos, ¿cómo podemos tener algunas herramientas funcionales y prácticas para poder, si nos sentimos de alguna manera X, digamos, salir de ese trance para poder luego afrontar mejor la situación? ¿Cuáles herramientas podemos aplicar con nosotros mismos? Aparte de la respiración, que de hecho a mí me funciona muchísimo la respiración, como yo particularmente lo hago reteniendo el aire, o sea, inhalo 5 segundos, lo retengo y luego exhalo por la boca, o a veces hasta por la nariz, pero lo hago en un cálculo de 5 segundos, en ese ritmo.
Chévere. Sí, lo más importante en esos momentos a veces es saber que necesitamos ayuda. No es sentirnos la supermamá que lo tiene que solucionar todo, sino que, por ejemplo, si yo tuve un encuentro con mi hijo y no me siento cómoda, entonces yo voy y le digo a mi esposo, por favor, tenlo y dame un minuto. Eso significa que yo necesito desprenderme, lo que les hablaba, necesito separarme. Me voy al baño, tomo agua, cuento hasta 10, llamo a una amiga, que como les decía, no es que yo voy a llamar a esta amiga para que esta amiga calme mi emoción. No lo voy a hacer para eso. Yo lo voy a hacer simplemente... ¡Hola, mi corazón! Ya, ¡hola! Ya.
Sí, ese sí va a ser
caos. Llegó el chiquito.
Caos aquí. Entonces,
ya, el chiquito.
Vamos a ver si el papá ahora rescata.
Ya. ¡Papá! ¡0800, papá! Ya. Entonces necesitas empezar a entender que tú necesitas un espacio para ti. Los espacios no tienen que ser solo en el momento en que ocurre el evento. Los espacios tienen que ser ahora, desde ya. Yo al día tengo que tomarme espacios para mí. Por eso es que digo, llamar a una amiga para el esparcimiento, para conversar cualquier cosa, para saber que no todo es mamá limpia, mamá lava, mamá cuida niños, mamá es esposa, mamá es emprendedora. No, mamá también tiene espacios para jugar un juego en su celular, para ver una película que le gusta, para poder saber que hay otra cosa. Y algo muy, muy valioso que podemos hacer es algo que se llama asociación libre, que eso significa que yo saco de todo lo que aparece aquí en esta cabecita, lo llevo a escribir. Voy y escribo todo lo que se me ocurra, todos los miedos que tengo, todas las preocupaciones, voy y escribo todo lo que quiero mejorar, escribo todas mis fortalezas, escribo todo lo que se me ocurra, todo. Porque a veces nos gana muchísimo más este tema social tan fuerte que está aquí encima, diciéndote si eres buena mamá, mala mamá, si lo hiciste bien, si lo hiciste mal. Entonces ese peso es como ya, quítamelo. ¿Y quién te lo va a quitar? Nadie. La que se lo tiene que quitar eres tú. Yo también me lo tengo que quitar. Yo siempre doy mi propio ejemplo, porque al yo ser psicóloga de niños, imagínate el peso aquí montado de que mis hijos tienen que ser perfectos porque son los hijos de la psicóloga. ¿Cómo van a hacer un medio berrinche? Ellos no pueden hacer un medio berrinche. Yo solté eso hace muchísimo tiempo, porque cuando recién me embaracé y todo, ese miedo empezó a montarse encima de mí. Y yo dije, no, ¿sabes qué? No quiere decir que mis hijos no vayan a hacer algo. No lo van a hacer, porque es que yo no ando siendo psicóloga las 24 horas del día. Yo las 24 horas del día soy humana, eso sí soy, las 24 horas del día, pero psicóloga no. Psicóloga en momentos. Yo aquí termino este live y me voy. De hecho, le digo a mi esposo, cuando termine el live hacemos una clase de Zumba. ¿Qué te parece? O sea, porque es que ya es como, ¿sabes? Yo no voy a ser psicóloga al salir de aquí. O sea, yo simplemente vuelvo a ser la persona que está en cuarentena y que tiene que ver qué hace para distraerse. O sea, es una cosa así. Entonces,
sí, y
simplemente
realmente
es empezar a ver.
Me viene a la mente en una ocasión que yo escuché una anécdota de una doctora, y ella es pediatra justamente, y ella me decía que ella al final para sus hijos tenía que buscar otro doctor, porque ella para
Claro.
sus propios hijos no podía ser doctora, como
No.
que no se sentía capaz y tenía que buscar otro
Es que no.
doctor, porque para sus hijos ella era la mamá de sus hijos y actuaba como una humana.
Claro.
Y tenía que buscar otro
Claro.
profesional que fuera más objetivo que ella. Entonces
Sí.
me recordé ahora tú
Sí.
comentando este tema, porque creo que nos pasa a la mayoría, aunque uno sea doctor, trabaje en tema de salud o en lo que sea, que uno crea que, ah, no, porque tú eres tal cosa, tú tienes que ser X con tus hijos. Como que no es así, porque al final tú siempre vas a ser la mamá de tus hijos. Entonces las
Exacto.
emociones te pueden dominar en ciertas ocasiones.
Exacto. Sí, y en psicología no es ético. De hecho, no es ético ver a nadie de tu familia, ni amigos, nada cercano a ti, nada. O sea, no puedes ver a nadie. Tienes que ver a personas completamente desconocidas, porque es el único modo en que realmente el proceso terapéutico va a tener un buen efecto en la otra persona. Del resto, es aconsejar, que el psicólogo evidentemente no aconseja, te aconsejes una amiga, entonces yo como amiga te aconsejo de algunas cosas y ya. Pero el resto, nada, no se puede. Por eso es que yo soy aquí mamá y aquí soy esposa. Y mi esposo es un psicólogo. Entonces no somos psicólogos aquí en la casa todo el día. Nada más.
Tu esposo también es psicólogo clínico, igual que tú.
Él es clínico, pero él es de pareja, él es sexólogo, pero es terapeuta de pareja.
Ah, excelente, qué buena función. Uno de
Te
mis
da mucha risa tu risa. Me da
sí.
mucha risa tu risa a los hijos.
Pues no, se está riendo con el chiquito, atiende, atiende, atiende.
¡Hola, mi amor! ¡Te tienes guapo!
Oh, pero el me dice, mami, mírame, porque encontré unas borlas por ahí que yo tenía esta mañana y no ha soltado esos collarcitos de esta mañana. Para que pueda lo más pues, entretenerlo, porque entonces yo también, y saltando a este punto, yo en estos días había cedido mucho con la tecnología, le estaba como prestando mucho el celular, la tabla, y el grande estaba que no quería soltar los
Sí.
aparatos. Y desde hace unos días, pues yo dije, no hay más aparato, papi y mami, no, por favor, no le presten, porque él coge para donde mi papá y mi mamá a buscar lo que aquí yo le niego. Y
Claro.
ellos cedían, y ahora, como lo tengo aquí entreteniéndose con cualquier cosa, pues con cualquier jueguito, han hecho un mundo ellos. Y eso me
Eso.
reconozco que me ha ayudado, porque como una forma también, el tema de dejarlos ser, dejarlos trabajar su creatividad y entretenerse con lo que encuentren, también como que les hace canalizar sus emociones. ¿Verdad?
Así es. Es que cuando apagas la tecnología aparece la creatividad. Pero tranquila que todas hemos caído en eso, o sea, en el hecho de, bueno, sí, mira el video, sí, juega un ratito, sí, y más en esta cuarentena, que los, yo les aseguro que los primeros días de esta cuarentena éramos las mejores mamás del mundo, recetas, YouTube, ayúdame a hacer cosas, todo bellísimo, y ya después, agarra la tabla, por favor, agarra la tabla, ve televisión, haz algo, yo quiero un espacio para mí un ratito, porque no es fácil, o sea, no es fácil. Pero está súper bien que tú te des cuenta y que todos los que podemos caer en eso digamos, oye, ya va, vamos a regular. Yo con mi hijo empecé a hacer fue una técnica de puntos, ¿no? O sea, como ya él está por empezar clases, entonces, bueno, hagamos ciertas actividades y vas ganando puntos. Y los puntos son 15 minutos de tablet, 20 minutos de tablet. Entonces está súper entusiasmado porque ya es distinto el acceso a la tecnología. Es un acceso, pues, teniendo una opción para... O sea, hago una cosa y me gano el acceso a eso. Hay una mamá que dice, mi niño tiene 2 años y 5. Él está que todo lo pide llorando y haciendo rabietas. Trato de conversar con él para entenderlo mejor. Le digo, no te entiendo de esa manera. ¿Qué quieres? Bla, bla, bla. Sí, lo correcto es que eso, bajes a su nivel, le expliques, porque es natural la pataleta entre los 2 y los 4 años, es natural, es normal, es el medio de expresión del niño. Solo que el hecho de que lo haga natural no significa que yo lo voy a probar y voy a dejar que haga la pataleta, porque si yo no lo voy educando emocionalmente, eso se va a complicar muchísimo más. Entonces yo poco a poco voy diciéndole, mi amor, así no entiendo, tal cual como lo estás haciendo, pero por supuesto sin gritar, sin invalidar, por eso es que yo valido lo que estás sintiendo, ya va, mi amor, así no, porque te enojas, qué pasó, qué te hace llorar, si ya te lo voy a entregar. Yo voy educándote para que tú lo vayas haciendo poco a poco, es ayudándole, no es regañándolo, no es gritándole, porque el niño en ese momento no se está sintiendo bien, eso es importantísimo que lo veamos. Un niño que está haciendo una pataleta no es un niño feliz, no es un niño que está contentísimo porque está haciendo la rabieta, no es un niño que está sintiendo enojo, frustración, tristeza, y que yo como el adulto tengo que comprender que lo que él está viviendo, a pesar de que a mí me genere malestar, yo tengo que acompañarle. Es la única forma en que él va a poder entender y procesar lo que está viviendo. Si no, no lo va a hacer. Mira, yo creo que ya se nos va y no quiero que se corte.
Sí, ya nos quedan 5 minutos. Y una ya. Pregunta, porque a mí me pasa que, por ejemplo, cuando el mío de 5 hace un berrinche, que está en esa etapa también de que a veces se me enoja por todo y por nada, ¿verdad? Pues yo, cuando él no quiere como... qué lindo, mi amor. Cuando él no quiere como que yo le hable en ese instante, yo le digo, mi amor, mami va a estar aquí para ti. Cuando tú quieras hablar, yo voy a estar aquí. Así que trata de ahí de calmarte y luego hablamos, conversamos. Así ¿eso está bien?
Mi frase favorita es, cuando te calmes, hablamos. Pero esta es una frase que yo puedo utilizar, es con niños que ya tienen un lenguaje. Es decir, niños que ya tienen 3 años y medio, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. Ahí yo utilizo esa frase con mucha frecuencia. Aquí voy a estar. Cuando tú te calmes, hablamos. Así yo no puedo conversar. Eso va a ayudar al niño a que él se autorregule. Pero si yo le digo, cálmate que no te entiendo. No, así yo no puedo. Así no puedo. Te calmas que no entiendo. Eso no va a servir. Ni va a ayudar al que el niño se autorregule de manera espontánea, sino que se va a obligarse a regularse porque tú se lo estás exigiendo. Entonces sí es correcto, pero ahí tenemos que cuidar que si yo te estoy diciendo aquí estoy para ti, no es que estoy al lado metida en el celular, estoy para ti, es que estoy para ti, estoy a menos de 1 metro de ti, esperando a que tú te calmes aquí dispuesta, sin mirarte mal, sin hacerte más frases de que hasta cuándo te veo así. Yo siempre explico, ellas empiezan así, duran 1/2 hora, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, hasta que se acaban. Ya no existe, no existe, porque el niño aprendió tanto a regularse con mi compañía que el niño ya no necesita hacer la pataleta, ya no necesita hacer el show. Yo le llamo show para no llamarle pataleta. Sí. Ya no lo necesita.
Sí, y bueno, veo una pregunta acá que dice, ¿cómo puedo hacer que mi nena de 5 años sea segura? Es muy miedosa e insegura. Por favor, deme algunos tips.
Ya, la primera es validar la emoción. Yo no puedo pedirle que sea segura en base a mi necesidad. Yo quiero que sea segura. La única forma en que yo le ayudo a que ella se asegura es mostrándole que el miedo que está teniendo no es real, por ejemplo. Tengo miedo a los monstruos, tengo miedo a pararme frente de un público, tengo miedo a qué tiene miedo, eso va a depender. A lo que le tenga miedo, yo trato de que ella se dé cuenta que eso no es real. Busco videos de niños, busco alguna cosa que le ayude, pero no invalido su miedo. De hecho, normalmente se le pide, es que no eres la única que te sientes así, hay otros niños en el mundo que también sienten inseguridad como tú, pero esto va a mejorar en la medida en que haya una buena dependencia, es decir, que mamá y papá estén ahí con ella mucho tiempo, o sea, estén arropándola con mucho amor. Ahí es cuando un niño empieza a salir al mundo siendo completamente independiente y seguro de sí mismo, mientras tanto no lo hace.
Okay. Y por ejemplo, aparte, bueno, si ya no queda un minutito, creo que ya pudiéramos ir despidiendo para evitar que se nos caiga, ¿verdad?
Sí, para que lo puedas guardar.
Sí, y yo lo voy a estar subiendo próximamente a YouTube para que en dado caso que haya algunas personas que lo vean en diferido o que no lo vean, simplemente pues lo puedan tener en el canal de YouTube. Ya luego yo te lo voy a compartir, el link, para que tú también lo puedas compartir. Excelente tema, me encantó la manera tan realista en la que como que nos sumergimos en este tema, porque muchas veces nos pasa que no sentimos como validación de las emociones de mamá o papá. Entonces, creo que es importante, uno sabe que no está sola y que no pasa la mayoría, pero que como quiera, de ahí nos caímos y nos levantamos. Entonces, esta es la idea, como que ir superándonos a cada instante. Nubia, muchísimas gracias a todos los que nos han visto y nos van a ver. Pueden seguir a Nubia en su red de Instagram. No sé si tienes Facebook, fanpage.
Tengo fanpage, toda se llama Amor a Nuestros Peques.
Amor a Nuestros Peques. ¿Twitter también tienes?
También, igual se llama Amor a Nuestros Peques.
Así que pueden seguir a Nubia por todos sus canales sociales y disfrutar de su bello y enriquecedor contenido. Realmente a mí me enamoró.
Gracias.
Muy buen trabajo, sigue así. Y pues espero tenerte nuevamente en un próximo episodio, un poquito más formal.
Mucho gusto.
Tal vez por Zoom, porque así lo podemos grabar para el podcast directamente. Pues gracias, Nubia, gracias a todos los que estuvieron presentes y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.
Adiós.
Bye.